transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Boulevard Bernardo de Santana, 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.
Advertencia. Las opiniones emitidas en este archivo de audio no representan necesariamente la visión o criterio de la Universidad Cuauhtémoc, Querétaro. Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad de los titulares del programa. Gracias.
Prepárate para el terror. Sucesos paranormales. Eventos extraterrestres. Emisión Enigma. Sean bienvenidos.
¿Qué tal, amigos? Hoy en Transmisión Interrumpida te hablaremos de brujas, rituales, ataques a conductores de programas y un canal de televisión que causó polémica con un presunto acto satánico. Sigue sintonizándonos para más.
Muy buenas noches, Radio Escucha. Espero que se encuentren muy, muy bien. El tema de esta semana es algo mágico, un tanto
hechizante.
Tengan cuidado a lo largo de esta transmisión, pues pueden quedar encantados con los temas que vamos a tener hoy. Entre hechicería, brujería y ocultismo, podrán ver una gran selección de historias muy interesantes. Tenemos un invitado especial con Alan. Acompáñenos. Síganos en todas nuestras redes para que puedan estar más en contacto con todos los que hacemos este programa. Sin más, por el momento,
comenzamos.
Estás por escuchar se busca. Alex Fuentes.
Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más. Esta noche les traemos unas historias bastante interesantes. Para comenzar tenemos a Tefi con Fleetwood Mac, así que vamos a ver qué nos tiene.
Fleetwood Mac, Rihanna, es como un gato. Ella es la oscuridad. Ella es Rihanna. Aunque Steve Nicks presentara en sus conciertos la canción como la historia de una bruja galesa, Rihanna es mucho más que eso. Es una diosa de la mitología celta. A Steve Nicks le ha perseguido la leyenda de que ella misma era una bruja, en parte por la canción, también porque siempre vestía de negro con vestidos vaporosos y de encaje. Aparte, estaba siempre envuelta en un halo de misterio. Pero eran los 70s y lo espiritual tenía mucha fuerza. Y aunque intentó distanciarse de esta imagen, participó en un capítulo de una famosa serie de terror, American Horror Story: Coven, interpretándose a sí misma como una bruja y cantando esta canción. Rihanna es una figura central en el Mabinogi, posiblemente el texto más importante de la mitología galesa, pero Steve Nicks no sabía nada al respecto cuando encontró el nombre en la novela de Triad de Mary Leader. Su sorpresa no pudo ser mayor al descubrir que la letra que había escrito en apenas 10 minutos podría tratar sin ningún problema de la historia original. A pesar de que escribió la canción 3 meses antes de unirse a Fleetwood Mac, se obsesionó con ella y consiguió que fuese incluida en el primer disco con la banda, siendo así su segundo single. Menos suerte tuvo con la idea de hacer un proyecto más complejo a partir de la leyenda de Rihanna. Un dato curioso y relacionado con la canción y las brujas: el color negro que solemos asociar a las brujas, al igual que esas grandes hebillas en los zapatos, pertenecen a la indumentaria que solían llevar los puritanos en el siglo XVII, una doctrina extremadamente moralista y fanática, en la cual todas las mujeres llevaban el color negro, fuesen brujas o no. Una de las fuentes de la popularización de esta imagen son las brujas de Salem. Las brujas de verdad siempre van vestidas del color que les da la gana Y sí, utilizan el negro, pero para estilizar la figura, porque tienen una imagen muy provocativa.
Ahora vamos a introducirnos a uno de los ocultistas más famosos y que más han influido. Jimmy Page, el genio de la música, que se perdió en lo más tenebroso del ocultismo y la magia negra. El guitarrista de Led Zeppelin confesó en una misteriosa afición al ocultismo que, según algunos, terminó con la carrera del grupo. En la historia del rock and roll ha habido muchos guitarristas que han hecho auténtica magia con el instrumento, pero hubo uno de ellos que no se conformó solo con eso y se lanzó en un peligroso coqueteo con el lado más tenebroso del ocultismo y la magia negra. En 1971, Zeppelin y era una de las bandas más grandes del planeta, Jimmy Page sorprendió propios y extraños comprando la mansión Burlesque House, cerca del lago Ness. Allí habían tenido lugar varias ceremonias de la sociedad Astrum Ayutem, una enigmática secta de culto esotérico fundada por Aleister Crowley. Tranquilos, radioescuchas, más adelante te diremos quién es este señor. Crowley no eligió una casa al azar por sus rituales. La Burlesque House tenía un túnel que conectaba con el cementerio del pueblo cercano Foyers y fue construida sobre una capilla del siglo XVII que fue destruida hasta sus cimientos por un incendio con sus feligreses dentro. La fascinación de Page por este misterioso lugar, aún más por la historia de sus propietarios, comenzó a finales de los 60. Cuando lanzó el éxito de la industria de la música, el guitarrista abrió una librería llamada The Equinox, que tomaba su nombre del periódico ocultista en la que acumuló ciertos de referencias relacionadas con la magia negra, el satanismo y otras creencias paganas. Poco después, Page comenzó a empapar la imaginería y la música de Led Zeppelin con todo lo que aprendió de sus libros, con más o menos éxito, ya que sus compañeros no estaban tan bien por la labor.
Tanto el bajista John Paul Jones como el cantante Robert Plant y el baterista John Bonham prefirieron tomar distancia con las aficiones nigrománticas de Page, quizá por pura incredulidad o quizá por miedo. Se llegó a contar que el guitarrista obligó a sus compañeros a celebrar un ritual para convertirse en los músicos más admirados del mundo, pero eso suena a pura leyenda urbana. Lo que sí consiguió fue dejar la primera huella del ocultismo en la discografía del grupo en el disco 3. Su siguiente trabajo, 4, los nombres de los miembros del grupo aparecieron representados con 4 símbolos de diferentes cultos paganos. Para entonces, ya circulaban rumores que aseguraban que se estaban celebrando ceremonias de sexo, drogas y satanismo con groupies. En 1971, Page acogió en su casa Bull's King a otro gran admirador de Crowley, Kenneth Anger, con quien se dice que viajó por varios países recolectando objetos, manuscritos e incluso ropa del maestro ocultista. Pero la relación de estos dos acólitos se torció en 1975. Page expulsó de la casa a Anger y este le lanzó una maldición para destruir su carrera y la de su grupo. Días después se produjo un tremendo disturbio a las puertas del concierto en Cincinnati y a las pocas semanas mientras Page visitaba otra casa mágica de Crowley en Sicilia, Robert Plant sufrió un terrible accidente de tráfico en el que estuvo a punto de morir junto a su mujer, sus hijos Carmen Jane, de 7 años, y Kerak, de 5. Aquello provocó la cancelación de su gira y afectó muy negativamente a la grabación de su sencillo, pero lo peor aún estaba por llegar. Año y medio después, Kerak sufrió una extraña enfermedad que ningún médico supo explicar y murió en la ambulancia de camino al hospital. Page no acudió al funeral del hijo de su compañero. Se había enganchado en la heroína y no quería saber nada de él, salvo para seguir haciendo negocio con la música. Definitivamente una maldición había caído sobre el grupo. Page vendió la mansión en 1992 a una familia adinerada de Escocia. Vivieron ahí durante 10 años y aseguraron que jamás oyeron, sintieron o vieron nada extraño. pero en 2002, un comprador anónimo la adquirió a un precio extremadamente bajo. Y ahí vivió hasta el 2015. En ese año, la casa Bolinsky House quedó destruida por un incendio.
Y sí, Jimmy estuvo muy cerca, pero ocultó muchas cosas en sus álbumes. Vayamos con quien lo hizo explícitamente, con alguien que no le importaba, con alguien que desde sus inicios no le importó que vieran su lado oscuro. Era Sabbath, por Dios. Me siento muy honrado por presentar esta nota, porque él, y solo él, el príncipe de las tinieblas, podía hacer algo así. Ah, qué grande eres, Ozzy. Mr. Crowley es una canción dentro del género heavy metal interpretada por Ozzy Osbourne, escrita en colaboración con Bob Daisley y Randy Rhoads, publicada en el disco Blizzard of Oz. La canción es uno de los primeros dos sencillos de Osbourne como solista después de su salida de Black Sabbath. Alcanzó el puesto 28 en las listas británicas. El título hace referencia al famoso ocultista Aleister Crowley. La letra de la canción no demuestra un profundo conocimiento sobre Crowley, ya que dice:
Did you talk with the dead?
¿Hablaste con los muertos? Cuando Crowley creía en la reencarnación. La letra también dice que Crowley
waited on Satan's call.
Esperó la llamada de Satán. Aunque tenía la reputación de satanista, Crowley ni siquiera creía en la existencia de Satanás. El segundo solo de guitarra de Mr. Crowley alcanzó la posición 3. Y el primer solo alcanzó la número 2 en una encuesta realizada por la revista Guitar World Magazine, los 100 mejores solos de la historia, en el que por cierto también se encuentra Jimmy con Stairway to Heaven. Pero a ver, ¿quién es este Mr. Crowley que tanto ha influido en artistas? Bueno, pues es Edward Alexander Crowley. Nació el 12 de octubre de 1875 y falleció el 1 de diciembre de 1947. Más conocido como Aleister Crowley, cuyo apodo era Frater Perdurabo y The Great Beast,
la Gran Bestia.
Fue un influyente ocultista, místico y mago ceremonial que fundó la filosofía religiosa de Thelema. Fue un miembro de la organización esotérica Hermetic Order of the Golden Dawn, además de cofundador de la AA y finalmente líder de la Ordo Templi Orientis. Vaya repertorio de este señor. Hoy en día es conocido más por sus escritos sobre magia, especialmente por el libro de la ley y el libro sagrado de Thelema. En el libro de Osman Comet, Ozzy comenta lo siguiente.
Había leído varios libros sobre Aleister Crowley, era un tipo muy raro, y siempre quise escribir una canción sobre él. Mientras grabábamos el Blizzard of Oz, había un paquete de cartas de tarot que él había diseñado ahí tendido, y bueno, una cosa llevó a la otra y nació la canción.
Un infaltable en sus conciertos, y que conserva el espíritu de Black Sabbath. Los teclados de Avery son clave para el propósito del tema, y el solo de guitarra de Rhoads se sigue encumbrando dentro de los mejores de la historia. Y es que... solo escuchen esa joya. Esto fue todo por Psicofonías. Si quieres escuchar más datos curiosos sobre tus artistas favoritos en el mundo de la música, no olvides escucharnos en
Emisión Enigma.
Es momento de escuchar
sí, con Ángel Martínez y Adrián García.
Sí.
Y recuerda, nunca te quites esos zapatos rojos de tus pies o vas a estar a la merced de la bruja malvada del oeste.
Esta es una de las frases que definen la grandeza de la película de 1939, El Mago de Oz. considerada por la UNESCO como una memoria del mundo, al lado de otras cintas clásicas como Los Olvidados de Luis Buñuel y Metrópolis de Fritz Lang. Dirigida por Victor Fleming, El Mago de Oz sorprendió por su mezcla de blanco y negro y de color, por el encanto de sus personajes y sus efectos especiales y una Judy Garland que se convertía en una estrella y que todos recuerdan cantando Over the Rainbow, que ganó el Oscar a la mejor canción original. Sin embargo, por más sagrada que se considere una cosa, estas siempre tienen su lado oscuro. Los historiadores y coleccionistas Jerry Scarfoni y William Stillman, quienes han escrito varios libros sobre el Mago de Oz, lanzaron a principios de año The Road to Oz, Camino hacia Oz, un documental que cuenta con entrevistas de varias personas involucradas en la producción del filme de 1939 y algunas anécdotas inquietantes de sus archivos personales. A continuación, exploraremos algunos datos un tanto sobre los que rodearon la producción de este filme, uno de los más grandes en la historia del séptimo arte.
Número 1. Un suicidio. Durante décadas circuló un rumor sobre un supuesto suicidio en el set de la película. Uno de los Munchkins, aquellos enanitos pintorescos que hacen un número musical junto con Dorothy, aparecía entre los árboles de un bosque colgado del cuello. Un empleado resentido que fue captado inadvertidamente por las cámaras y terminó en la pantalla grande. Scarfone y Stillman aseguran que nadie se suicidó durante la grabación del Mago de Oz. Lo que realmente sucedió es mucho menos interesante, aseguraron los escritores. En el libro original, el autor habla de unos pájaros con plumaje inusual que poblaron el campo del set, explicó Scarfone. Entonces, Metro-Goldwyn-Mayer, el estudio que realizó la película, alquiló unos pájaros exóticos del zoológico de Los Ángeles para la escena. Entre ellos habían unas grullas que se pueden observar en la filmación mientras los personajes bailan en la escena del Camino Amarillo. Mientras iban pasando, creo que uno de los actores asustó a una de las grullas, que entonces abrió y cerró sus alas rápidamente en esa escena y escapó frente a cámara. Incluso se le ve husmeando el set. Ese es el movimiento que se aprecia. Si miran de cerca, pueden observar a la grulla caminando en el decorado, aseguró Scarfone, aunque para versiones digitales de la película, esta grulla fue removida de la escena por la controversia que generaba, y solo puede apreciarse en alta definición en su versión original de VHS.
Número 2.
Los abusos de Metro-Goldwyn-Mayer. Existe el mito desde hace años de que Metro-Goldwyn-Mayer le suministraba medicamentos e inyecciones a Judy Garland, protagonista de la cinta, quien interpreta a la noble Dorothy, para ayudarla con las extenuantes jornadas de grabación. Un rumor que Scarfone y Stillman han desmentido. Los historiadores explicaron que, por ser menor de edad, Garland solo tenía permitido trabajar 4 horas al día. El estudio incluso le enviaba al equipo de maquillaje y peinado hasta su casa, para así aprovechar cada momento disponible para filmar.
Particularmente, se dice que le recetaban dextroanfetamina,
una droga psicoestimulante para aumentar la concentración y la capacidad de atención en aquellos que padecen déficit de atención. Así es como lo afirma Scarfone.
Esta información nos la dio una extra de la ciudad de Esmeralda. Era prima de uno de los productores del filme. Era la manera que tenían para darle más energía y ayudarla a perder peso,
dijo la mujer según cuenta Scarfone, y añadió que supuestamente también le daban pastillas para ayudarla a dormir de noche por los efectos de la dextroanfetamina.
Esas drogas eran nuevas en el mercado en aquella época. Muy poca información se tenía de sus efectos secundarios y mucho menos de los efectos a largo plazo,
añadió el autor. Por otra parte, cuando Judy Garland fue contratada para El Mago de Oz, MGM también contrató a una novata de 12 años, llamada Janice Chambers, con una poderosa voz para el canto, incluso más que la de la propia Garland, y que también bailaba, por supuesto. El estudio la estaba preparando, incluso hizo algunas pruebas con el vestuario y con los otros miembros del cast de El Mago de Oz, explicó Stillman.
Era una época en la que MGM era muy controlador. Tenían actores no tan conocidos, que se parecían a sus estrellas y los usaban como una manera de amenazar a sus estrellas, por si se volvían demasiado engreídos.
Aunque Garland tenía apenas 15 años cuando aceptó el rol de Dorothy, el estudio quería que la actriz bajara de peso.
Ellos le sugirieron fuertemente que hiciera dieta,
dijo Scarfon.
También le asignaron a una entrenadora personal que a su vez era su doble en la película, una mujer llamada Barbara Bobby. Esa persona también hacía de espía después de horas de trabajo. Metro-Goldwyn-Mayer era conocida por contratar a personas para que siguieran a sus principales estrellas sin que ellas lo supieran, porque tenían un contrato de cláusula de comportamiento que debían cumplir.
Número 3. Abuso sexual. En su libro de memorias póstumo, Sid Luft, ex marido de Garland, relató que los Munchkin, los actores enanos que aparecían en la cinta, agredieron sexualmente a la actriz durante la filmación.
Creían que podían salirse con la suya porque eran muy pequeños. Ellos le hicieron la vida desgraciada en el set poniendo sus manos debajo de su vestido,
detalló Luft, quien falleció en el 2005. En una entrevista de 1967 con Jack Parr, la propia Garland dijo:
eran enanos borrachos, se embriagaban todas las noches y los levantaban con cazamariposas.
Scarfon y Stillman aún no creen en las acusaciones realizadas por Luft, ya que en sus investigaciones no encontraron ninguna evidencia de todo esto.
En los últimos años de su vida, a Judy le gustaba bromear,
explicó Stillman.
Le encantaba relatar una buena historia. Ella era una persona muy graciosa y jamás encontramos nada que demostrara que entre ella y los enanos existía otra cosa que no fuera respeto mutuo.
Stillman agregó que hubiera sido casi imposible que algo inapropiado ocurriera, ya que Garland siempre estaba acompañada de su madre.
No creo que ellos hayan tenido la audacia de pellizcarle el trasero o meterle sus manos debajo de su vestido,
aseguró.
Es incomprensible.
Stillman agregó que la mayoría de los Munchkin no eran actores profesionales, por lo que querían demostrar su mejor comportamiento. Eso no significaba que no se divirtieran después de las grabaciones.
Tomaban y salían de fiesta,
aseguró el experto.
Pero en aquella época todos tomaban y fumaban. Lo más cercano a eso que llegamos a encontrar fue algo que nos llegó de un caballero que conocimos durante años antes de que falleciera. Él interpretó al forense de los Munchkin,
explicó Stillman.
Judy siempre mantuvo que uno de los enanos le había invitado a una cita, pero que ella lo había rechazado. Él la invitó a cenar. Él también era joven. Era la época en la que ella estaba considerando irse a estudiar a la universidad y él ya se había graduado. La cita efectivamente ocurrió, pero no fue una cita romántica. Fue principalmente una conversación amistosa.
El actor enano quien llevaba por nombre Meinhard Reif escribió sobre su experiencia unos años más tarde, en 1941, para The Lockhaven Express, que la cena había sido lo más memorable en toda su vida. Sea como fuere, los actores siempre han negado, en todo momento, los rumores que salían a la luz en años posteriores desde el estreno de la película, afirmando siempre que cada miembro de la producción había trabajado muy duro para entregar un producto increíble y memorable. Sin embargo, no hemos escuchado todas las declaraciones. Se dice que hay ojos observando, oídos escuchando y bocas que aún son silenciadas por el más grande de los corruptos. Escucha, usted que sigue nuestra emisión y ha llegado hasta la sección de cine, ¿cuál cree que haya sido el rumor más propenso a un encubrimiento? ¿El suicidio, las drogas o el abuso sexual de una menor? Lo dejamos a su criterio. Las voces que esta noche lo acompañaron en su sección de cine favorita fueron cordialmente otorgadas por Alessandra Vázquez y Adrián García y su servidor Ángel Martínez. No me voy sin recordarle que permanezca en sintonía aquí en Emisión Enigma, ya que aquí, ahora, la realidad puede superar la ficción. Continuamos.
Ya regresamos.
Emisión Enigma.
En enero de 1692, se inició en la localidad de Salem el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería. Empezaron a sufrir espasmos y convulsiones durante un proceso que acabaría con la vida de más de 20 personas. No olvides que en expedientes tenemos esto y más.
Solo en Emisión Enigma.
Actualmente, la hechicería se encuentra en cualquier lugar. En internet existen diferentes blogs que se enfocan en brujería. Algunas personas se han hecho seguidoras de estos sitios, aplicando los hechizos de los que hablan los supuestos brujos. Continuamente se encuentran videos en plataformas digitales de casos de brujería que van desde lo más común a lo más aterrador. Mantén tu computadora segura escuchando Internauta en Peligro en el próximo programa.
La magia es un elemento que no puede faltar en un buen videojuego. Este es el caso de
The Witcher 3 Wild Hunt,
un juego de mundo abierto donde controlaremos al personaje Geralt, que mediante sus armas, destreza y poderosa magia elemental, buscará terminar con todo tipo de monstruos. Si quieres disfrutar de una buena trama, experimentar algo más que su serie en Netflix y realmente sentirte como un poderoso brujo medieval,
entonces este juego es para ti.
Todo esto y más en la sección de videojuegos, solo por Emisión Enigma.
Y justo en ese momento sentí como algo me tocó la espalda. Desde ese día, duermo con la puerta cerrada. Si quieres escuchar la historia completa, no olvides sintonizarnos en El Anecdotario, conducido por Linda Armenta y Rocío Orozco, solo por Emisión Enigma. ¡Queremos escuchar tu voz!
Continuamos.
Emisión Enigma.
Interrumpimos su programa favorito para presentarle una transmisión interrumpida
con Leonardo Ramírez.
Y volvemos con su programa favorito. Siga sintonizándonos.
Sean bienvenidos a este su programa de transmisión interrumpida. Yo soy Leonardo y esta noche les hablaremos de un tema que sé o dejará perplejo por lo que escuche. Les hablaremos de brujería. El día de hoy me acompaña David y Jimena, de videojuegos, además de mi compañera Linda, de Anecdotario. Así que para empezar, cuéntanos, Linda, ¿qué nos traes hoy?
Muchas gracias, Leo. Es un gusto estar en este espacio. Yo soy Linda Armenta y hoy les voy a platicar sobre cómo se llevó a cabo la brujería en un programa de televisión. Pero les quiero dar una pequeña introducción de lo que es la brujería. Se dice que es hacer el mal, es decir, causar daño físico, mental o espiritual en una persona. En esta ocasión, les hablaré de un conductor llamado Gustavo Adolfo Infante, quien durante una emisión del programa de espectáculos, de primera mano, confesó que en una ocasión, el extensionista Daniel Urquiza, conocido como el rey de las extensiones, le hizo brujería. Él cuenta que un día llevó un chivo muerto y lo aventó a su foro, y que le preguntó por qué lo había hecho, a lo que Daniel Urquiza le contestó: "La verdad no eres de mi agrado, te quiero molestar, te odio". La intención de llevar el cadáver de este animal al foro fue porque el rey de las extensiones quería que el periodista y conductor le fuera mal en su carrera. Se dice que Daniel Urquiza siempre fue una persona muy problemática. Le encantaba vivir de polémicas y causarle problemas a todos. Muchos del medio dicen que a todo el mundo le deseaba el mal, y siempre andaba en las movidas de muertes, rituales y brujos. Sin duda, Daniel Urquiza tuvo mucho contacto con la brujería. Se dice que no solo a este conductor le hizo el mal, sino a muchas más personas del medio. E incluso muchas de estas personas llegaban a Daniel con la intención de que los ayudaran a causarles el mal a otros. Y uno que otro caso fue revelado, e incluso Televisa, la empresa con la que Daniel trabajaba, lo corrió, aunque él siempre dijo que había renunciado. Urquiza le hacía todo esto a las personas que únicamente no eran de su agrado. Estaba tan involucrado en estos temas que entre pasillos se comentaba que él había llegado muy lejos por hacer pactos con diversos demonios, por decirles de una manera. Pues él pedía que se le ayudara para sobresalir en el medio, y al parecer lo logró. Y esto implicó que Urquiza estuviera enredado en estos temas de por vida. Y esto fue todo por mi parte. No olviden que vengo de la sección El Anecdotario, y nos pueden enviar sus historias para que sean contadas a través de nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como Emisión Enigma en Instagram y Facebook. Y bueno, vamos con Jimena, que viene de la sección videojuegos. ¿Qué nos tienes, Jimena?
Y no solo pasan cosas raras en televisión, sino que también las personas dentro de la industria. Mi nombre es Jimena López y hoy te hablaré del caso de Manuela Gómez, ex protagonista de una novela colombiana. Manuela Gómez había llamado la atención del público con sus noticias acerca de sobredosis. Desde entonces, la ex protagonista ha mostrado en redes sociales la montaña rusa de emociones que vive a diario, pues hay días en los que aparecía feliz diciendo que ha logrado superar su adicción y mejorar su relación con Dios, mientras en otros llora frente a las cámaras asegurando que la depresión le afecta bastante. Uno de sus seguidores le preguntó qué era lo que la motivaba a despertar día tras día, a lo que ella contestó: es una pregunta muy fuerte, pero les voy a decir la verdad, yo me levanto todos los días por pura inercia. He pensado muchas veces con acabar mi vida, pero no soy tan valiente para tomar esa decisión porque sé que me voy para el infierno. La mujer aseguró que sabía que no era normal que pensara tanto en suicidarse, pero que esa era la verdad. Además, empezó a hablar sobre las razones por las que ella cree que los últimos meses ha pasado por tantas cosas, como una sobredosis, la rehabilitación que le causó síndrome de abstinencia, la cirugía de urgencias por temas de salud y hasta el robo de sus cuentas personales en redes sociales. Desde hace algún tiempo, yo ya siento cosas como si alguien me estuviera trabajando. Agregó que muchas personas que la conocen y varios seguidores de Instagram le han dicho que tiene un entierro, el cual es un supuesto ritual maligno realizado en cementerios por medio de brujería, con el cual se busca causar daño a las personas afectadas. Manuela continúa diciendo que ella realmente cree que esta es la razón por la cual le suceden las cosas malas y vive deprimida. Yo he buscado ayuda, no crean que no, pero pues la persona que me hizo este entierro, quién sabe dónde lo tiene o qué tan fuerte sea, porque no he podido contrarrestar este maleficio que me echaron, agregó Gómez.
Una macabra historia, Jimena. Ahora, ¿qué tal si les hablo de un video subido por un canal de televisión que desató toda una polémica? Pues en la madrugada del 1 de abril del 2020, el Canal 5 de la Televisión de México causó pánico entre sus seguidores al difundir a través de sus redes sociales un video que posteriormente fue borrado. En medio de la cuarentena por la que atraviesa el país, muchas personas han modificado sus horas de sueño, propiciando que permanezca en internet hasta altas horas de la madrugada. Y fue así como se descubrió un desconcertante hallazgo. Fue alrededor de las 3 de la madrugada del lunes cuando se compartió en la cuenta oficial de Twitter del canal mexicano, caracterizado por transmitir series juveniles y caricaturas, un clip que resultó especialmente perturbador, tomando en cuenta que la cadena emite desde hace décadas contenidos enfocados al público infantil y familiar. Pues se trata de una grabación de 3 segundos en la que se puede apreciar a un ser deforme repitiendo palabras ininteligibles que muchos interpretaron como "time for a lunch, munch" sobre una pantalla de fondo en color negro, mientras que la silueta que aparece en primer plano luce distorsionada y en tono rojizo. El extraño video, que fue eliminado de la cuenta de Canal 5, se convirtió rápidamente en tendencia en la red social, permaneciendo en los temas más comentados a lo largo del día, donde los adjetivos calificativos como espantoso, horrible e incluso satánico fueron los más repetidos. Las personas comentaron que esta no es la primera ocasión en que aparecen este tipo de videos en la cuenta del canal de Televisa, pues presuntamente ya han colgado otros clips del estilo en el último mes. Ante este desconcertante hecho, diversos usuarios refirieron haber visto antes otras extrañas apariciones del mismo tipo en las cuentas de Twitter y Facebook de la cadena. Incluso, varios usuarios han colocado estos videos antes de que sean eliminados, y y han comentado que posiblemente sean rituales satánicos. ¿Cierto o no? Se lo dejamos a su criterio. Ahora vamos con mi compañero David, que nos hablará de brujas.
En nuestro país, cruzar una carretera de noche puede convertirse en una experiencia paranormal.
Pues, muchos mexicanos aseguran haber presenciado con sus propios ojos, en su camino por una carretera cerca de algún cerro de México, una bola de fuego que cruzaba el camino, señalando que estos misteriosos avistamientos se tratan nada más y nada menos que de brujas. Relacionadas con el fuego, estas misteriosas criaturas le han propiciado un susto a más de uno. El día de hoy hablaré de lo que pasó en un famoso programa de televisión de TV Azteca hace aproximadamente solo un año. Esto sucedió en Extra Normal, un programa dedicado a los reportajes y noticias sobre eventos paranormales. En esta ocasión, un investigador y una bruja real colaboradora del programa se encontraban en una investigación en un cerro cerca de Guadalajara, pues se habían reportado muchas experiencias con bolas de fuego en muy poco tiempo. De este modo, el equipo de Extra Normal se adentró en un cerro que presumían estaba infestado de brujas. Al llegar la noche y valerse de linternas y una cámara de visión nocturna, comenzó su investigación. Mientras se adentraban en el cerro, la cámara de visión nocturna pudo captar dos extrañas luces que pasaron rápidamente por el cielo. Pero en ese momento nadie se había percatado de ese hecho. De pronto, el ambiente se empezó a poner cada vez más pesado. Comenzaron a escuchar voces de niños y mujeres susurrando. Las manifestaciones de la bruja se fueron incrementando, pasando por gritos, hasta incluso empujar a la bruja colaboradora del programa para tirarla. Para finalizar, la bruja aliada pudo terminar su hechizo para mitigar la energía negativa del lugar, mencionando que en su ritual estaban atacando a las demás brujas para que no llevara a cabo su cometido. Así que la próxima vez que estés en un viaje de carretera y de pronto veas una bola de fuego que cruza o vuela encima del camino, deberás pensarte dos veces si estás a salvo. Sin más, regresamos con nuestro host, Leo.
Lastimosamente, hemos llegado al final de esta transmisión. Pero si lo que buscas es atormentarte, no dejes de seguir escuchando una transmisión interrumpida. Recuerda que puedes encontrarnos en Emisión Enigma. Síguenos en Instagram y Facebook. Sigan sintonizándonos.
En Emisión Enigma, tienes un espacio para contarnos tu historia, anécdota o relato de terror. Esto es Cuentos.
Hola, sean bienvenidos a una emisión más de Cuéntaselo a Blue. Yo soy Blue y el día de hoy hablaremos sobre ¡brujas!
Comencemos. Bueno, bruja no significa una mujer que practica la brujería, sino que es fuerte y empoderada. En todo el mundo, a las brujas se les conoce como mujeres que practican la brujería, rituales satánicos y sacrificios para obtener poderes y así someter a los humanos. Durante los siglos que duró la Inquisición, entre los siglos XV y XVII, en Europa y en América se llevó a cabo la denominada Casa de Brujas, una época en donde 8 millones de personas fueron ejecutadas aproximadamente, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 300 años. Principalmente, mujeres fueron ejecutadas por la iglesia, en la horca o calcinadas hasta la muerte, tras ser acusadas de practicar la brujería. En nuestros días, esto es considerado como una barbaridad, pues como la historia de las brujas de Slane nos enseñó, muchas fueron acusadas y condenadas injustamente. Generalmente las acusaciones derivan cuando una mujer demostraba tener conductas que no encajaban con los estereotipos de género propios de la época, cuando alguna cuestionaba la autoridad, a Dios, o que incluso mostraba inteligencia para curar enfermedades, utilizando brebajes de hierbas o para cualquier materia. En aquella época, esto estaba mal visto. Estaba mal visto que alguna mujer utilizara sus virtudes, pues eran solo vistas como una máquina de tener hijos y nada más. Por otro lado, las brujas tienen una historia larga y elaborada. Sus predecesores aparecen en la Biblia, en la historia del rey Saúl, que consulta a la así llamada bruja de Endor. También aparecen en el periodo clásico en forma de Estergas, unas temibles criaturas aladas con forma de arpías o lechuzas que se alimentaban de la carne de los bebés. Sin embargo, no fue hasta comienzos del Renacimiento que nuestra percepción moderna de las brujas se formó realmente, y un hombre de esa época hizo más que ninguno para definir la forma en que todavía nos imaginamos a las brujas, el pintor y grabador Alberto Durero. Con esta información, ahora...
¡cuéntaselo a Blue!
Recibamos en la línea a nuestro queridísimo amigo Carlos, quien nos contará una anécdota.
Hola, muy buenas tardes, amigo Blue. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. En esta tarde te platico, mi nombre es Carlos, soy del semidesierto queretano, vivo en Cadereyta y te platico mi historia que ocurrió sobre la carretera hacia Santa Bárbara. Corría el año de 1996 cuando yo tenía una novia allá en esta comunidad y pues estuve conviviendo con mis amigos, ya sabes, unas kawasakis y así. La idea es que ya después de 2 o 3, pues decidí ir a buscarla a su casa. Ya eran aproximadamente las 11:30 de la noche. Cuando iba en el trayecto hacia la carretera, de repente pues se me cayó el cassette al cual yo le iba a cambiar a mi camioneta. Y al agacharme, vi una sombra como pasó frente de mí. No pude ver exactamente si era una bruja, un fantasma o algo. Solo sí sentí que mi camioneta brincó el bulto. Al brincar este bulto, yo me detuve inmediatamente asustado y me bajé, dije, a lo mejor fue un animal. Cuando me bajo y reviso, la carretera no había absolutamente nada. No había nada debajo de la camioneta, ni atrás, ni nada. Entonces ya prosigo a subirme a mi unidad y pues me quedé sacado de onda y seguí avanzando. Y adelante de mí vi una luz como se acercó hacia mí. Esa luz, pues dicen acá en nuestro lado que es la bruja o la nanita. Y de repente se vino hacia mí, en eso yo apagué la camioneta, frené repentinamente y solo sentí como algo me golpeó y yo siento que quedé inconsciente por alrededor de 2 minutos. No supe qué más qué pasó durante ese tiempo, solo recuerdo que reaccioné, agarré mi camioneta y me fui otra vez rumbo a ver a mi novia. Esa es mi experiencia. Muchas gracias por haberme invitado y espero me puedas decir qué fue esto o qué puede hacer lo que en esa ocasión me pasó.
Hemos llegado a la final de esta sección. Esto fue...
¡cuéntaselo a Blue!
Hemos llegado al final del programa y esperamos que con toda la información y anécdotas del día de hoy tengas una noche muy, muy perturbadora. Este programa tan terrorífico lleva por nombre Emisión Enigma. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima y de verdad te deseamos que tengas dulces y terroríficos sueños.
Eso ha sido todo durante esta noche. En nombre de todo el equipo de Emisión Enigma, Ángel Martínez, la voz que escucha, lo invita a nuestro próximo programa, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. No se pierdan nuevos casos, curiosidades y anécdotas que le podrían causar serias reflexiones o pesadillas. Control mental, hombres sin rostros, mujeres que degollan a sus propios hijos, seres diminutos que roban niños desobedientes. Entérese de qué nos acechará aquí en la próxima transmisión. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que el enigma continúe y sigamos aquí todos los miércoles tratando de resolverlo. Y para finalizar, los dejo con esta cita de Edgar Allan Poe, una eminencia en los textos y literatura de horror, que reza lo siguiente: a la muerte y al peor de los miedos se les toma de frente y con valor, y después se les invita a una copa.
Transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Boulevard Bernardo Quintana, 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.